Buenos días a todos. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Buenos días, campeón. No se la quitan ni con agua caliente, ¿eh? Muy bien, perdón. Vamos a continuar y vamos a rematar hoy lo que comenzamos el viernes. Me estaba acordando, como esa frase allí en el Evangelio de Juan que dice que el vino lo dejó, ¿verdad? Para el final, el mejor vino, ¿no? Lo dejó para el final. Parecía que era el peor, dice, tú guarda y tú has dejado el mejor vino para el final. Vamos a esperar que el Señor nos sorprenda, amén. Alguien ha venido con esa expectativa, Señor, sorprende mi corazón, sorprende mi vida, amén. Una de las cosas que me gusta del Señor, me gusta todo de Él, ¿verdad? Pero sobre todo esa capacidad, esa soberanía, esa capacidad de sorpresa que tiene, esa soberanía, que Él irrumpe cuando quiere, como quiere, de la manera que quiere. Y hay veces que llegas a una reunión, llegas de una manera, llegas con una expectativa, llegas con unos argumentos, llegas de una manera y el Señor hace así, ¡bum! Y te lo cambia todo. Amén. A mí me gusta que el Señor me rompa, me cambie, ¿sí? Me cambie todo. Muy bien, hemos tenido ahí un pequeño ahí incidente. Me cogió, se fue el agua, me cogió con toda la espuma en la boca, ahí enjabonada. Y nos ponemos un poquito pentecostales de eso y empezamos a reprender a todo lo que se menea, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios por todo. Esta madrugada tuvimos un tiempo de oración muy lindo, mi mujer y yo, y estuvimos rogando, Señor, visítanos, Dios mío, visítanos. Si tú no lo haces, ¿verdad? Si tú no lo haces, pero el Señor nos va a visitar. Y por ir rápidamente, recapitular, en unos minutos vamos a ir allí a Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Recordando el lema de este retiro, hemos estado leyendo todos estos días del 1 al 10, ¿sí? Del verso 1 al 10, donde Pablo llega a Corintios, se encuentra con Aquila, Priscila, llegan a un acuerdo entre ellos, ¿verdad? Una fraternidad, se entienda juntos, eran del mismo oficio, de allí se sostienen, ¿sí? Esperando Pablo que viniera Silvano, ¿sí? Y que viniera Timoteo, y cuando ellos llegan ya Pablo estaba entregado, como dice la palabra, a la predicación. Pablo era fervoroso, Pablo era de un carácter fervoroso, colérico, ¿sí? Y cuando está entregado a la predicación por completo, pues ¿qué es lo que pasa? Que Dios empieza a obrar y se levanta la oposición, porque cuando Dios obra, cuando Dios se mueve, el diablo también se mueve detrás. Y también la carne se mueve. ¿Tú no sabes eso? Cuando hay un mover de Dios, genuino, el diablo quiere imitar. Y la carne también se mueve, ¿sí? Y se mueve, y aquí se levanta una oposición, dice el verso 6, como hemos estado diciendo, una oposición dura, una oposición molesta, una oposición amenazante, porque dice que los judíos se levantaron oponiéndose y blasfemando. Una cosa es que tú estás hablando con alguien, él no cree, cuando salimos a evangelizar, ¿verdad? Pues he estado con personas donde la persona no cree, y bueno, pero al final hay un respeto, bueno, eso es lo que tú crees, pues vale, ¿sí? Pero aquí no. Aquí no solo se oponen a lo que Pablo está diciendo, que Jesucristo era el Mesías prometido, sino que encima empiezan a blasfemar. Empiezan a blasfemar con amenazas. Y de alguna manera Pablo, que ya como dijimos, según muchos comentarios, venía como persona que era por encima de ministro, era una persona, venía vulnerable de Atenas, venía vulnerable de lo poco que hubo en Atenas, venía quizás con él diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tuve que ponerme a dar este mensaje en Atenas? porque lo he hecho. Prueba de ello es que en la primera de Corintios te dice: mas cuando fui a vosotros no quise ir con palabras de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo, con demostración de poder y del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en palabras humanas o en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo tenía sus luchas, como todos tenemos en el ministerio, se tiene lucha, en la vida cristiana se tiene lucha, y él tendría sus luchas, pero aparte estaban esas amenazas. Dice que deja a los judíos, dice: mira, hasta aquí vosotros daréis cuentas a Dios. Y mi parte ha llegado hasta aquí, pero se va a una casa de al lado. Un hombre temeroso de Dios, así que se tenía que encontrar día sí y día también, se tenía que encontrar aquello que le decían de todo, ¿eh? De todo lo que no le gusta a uno escuchar. Y en medio de esto el Señor, y ahí leemos los versos 9 y 10, en medio de toda esta situación, en medio de cómo estaba Pablo, ayer Marjorie y yo estábamos hablando, bueno, ¿y por qué temía Pablo? Si era un hombre que en otras partes de Hechos, ¿verdad? En otras partes de Hechos, dice que cuando el profeta le dice: no, Pablo, no vayas para allá, porque para allá te esperan. No, la voluntad de Dios es que vaya para allá y pase lo que pase. Era un hombre osado. Pero en este momento Pablo tenía sus temores. Y no lo dice la palabra. Amén. Y dice allí en el verso 8, cuando el Señor, el verso 9, perdón. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Eso eran los temores de Pablo. Pablo estaba esperando que en cualquier momento, de una manera violenta como hicieron con su maestro, con nuestro Señor Jesucristo, le dieran con un palo, le dieran de alguna manera. Pablo estaba como allí, como en Tesalónica, como en otros lugares donde había estado, diciendo: bueno, es hora de marcharse, es hora de irse. Pablo estaba viendo fruto. Había corintios que se convertían, había corintios que se bautizaban, lo está diciendo aquí en el verso 5, en el verso 6, en el verso 7. Pero dice: es hora ya de irme, dejo, confirmo a algunos, o se queda Timoteo y Silas y yo salgo. No se sabía. Pero en medio de eso el Señor le dice: mi presencia, ¿verdad?, estará contigo. Dice: nadie, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y termina el verso 11 diciendo: y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Estuvimos hablando el otro día, el primer día, por recapitular algo, cómo el Señor aquí, en esta palabra, la dividimos en cuatro partes. Y estuvimos hablando ayer de no temas, del temor. Estuvimos hablando del temor de Dios y el temor humano. Estuvimos hablando, sí, de una palabra de ánimo, como era el temor: no temas, yo estoy contigo, Pablo, no temas, tranquilo. Dios comienza dándole una palabra de ánimo, porque lo primero que las situaciones, las distintas circunstancias, lo primero que cuando tú estás caminando con Jesús, el enemigo quiere hacer es callar tu boca. Entonces, por eso dice: no temas, ten ánimo, ¿verdad? Y quiere robarte el ánimo, quiere robarte la motivación, y así callar tu boca y que tú no hables. Lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios puede hacer con nosotros. Amén. Estuvimos hablando, ¿sí?, de que habla, Pablo, no calles, habla. Está bien lo que estás diciendo, sigue, vas por buen camino. Y luego hoy vamos a hablar, ¿verdad?, otras dos palabras. La primera era palabra de ánimo, palabra de confirmación, de afirmación sobre Pablo, sobre lo que estaba haciendo. Y hoy vamos a hablar otras dos palabras. La primera palabra, ¿verdad?, le da una palabra de promesa: mi presencia irá contigo. Y vamos a leer el verso 10 nuevamente. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, y en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo lo que quiera ahora impedir que tu propósito sea cumplido y completo en medio de tu iglesia. Llévate todo pensamiento que quiera estorbar, obstaculizar, Señor, entretener. Y te rogamos que por tu Espíritu irrumpa, Señor, de manera poderosa, de manera hermosa, como tú eres, hermoso. Háblanos, Señor. Y te ruego que llenes mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en medio de esta situación que hemos hablado, que hemos repetido, en la cual se encontraba Pablo, después de que el Señor le da esa palabra de ánimo, no temas, le dice esa palabra de afirmación, ¿verdad? Sigue hablando, sigue como estás. Ahora le da la mayor promesa que un cristiano puede tener en su vida. Y es la bendita presencia de Dios. Lo más valioso que una persona puede tener, que un cristiano, que un hijo de Dios puede tener, es la presencia de Dios. Y le dice aquí, ¿verdad?, para confirmar lo que antes le había dicho, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¡Fuera temores! El poderoso de Israel está contigo. El Dios omnipotente está contigo. El Altísimo está contigo. Pablo, yo estoy contigo. Y déjame decirte una cosa. En cualquier situación de la vida, estés donde estés, cuando el Señor te dice, estoy contigo, tienes la victoria asegurada. A lo mejor no de la manera que tú crees, pero la victoria la tienes. La mayor promesa que un cristiano puede tener es la presencia de Dios en su vida. Amén. Vamos a leer hoy una historia, una pequeña, recordar una pequeña historia como continuación a lo que ayer estábamos hablando. Ayer, dentro del temor, hablamos del temor de Dios, hablamos del temor del hombre, ¿verdad? Y hablamos de personas que aún llamadas por Dios, como era Aarón, capítulo 32 de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 16, donde le dice a Moisés y Aarón, vengan ustedes a la montaña conmigo. Aarón en el capítulo 32, Moisés se va a la montaña, pero Aarón se queda. Y ante la presión del pueblo, Aarón cede, teme más al hombre que lo que Dios pueda decir. Sin embargo, ahora en el capítulo 33 es distinto. Ahora hay otro personaje, ahora no es Aarón. Ahora es ya Moisés el que sale a escena de manera más protagonista. Aarón mete la pata haciendo lo que hizo. Cedió a la presión, al temor del hombre. Estuvimos hablando que al que tú temas, al que vas a servir. ¿Recuerdas? Y en este momento, cuando parte las tablas, en el capítulo 33, el Señor de Éxodo le dice a Moisés, mira, dile al pueblo que yo voy a mandar un ángel, que ellos van a entrar, pero que yo no voy con ellos. No voy con ellos, no porque, no vaya a ser que ya irriten de tal manera que los destruya. Así que un ángel va a ir, Moisés, va a ir delante de vosotros, os va a librar de todos vuestros enemigos, os va a dar todo lo necesario, pero mi presencia no va a ir contigo. Pero ahí estaba un hombre de Dios, ahí estaba un verdadero intercesor, ahí estaba un líder que conocía y servía a su Señor, ahí estaba Moisés. Moisés conocía a Dios. Y entonces vamos a leer ahí, vamos a recordar las palabras, ahí en Éxodo 32, por favor, ven conmigo, Éxodo 32. Y leemos en los versos 12 en adelante. Está hablando, ¿verdad? En el 11 dice, entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Dios, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Eso es un intercesor. Eso es un intercesor en favor de los demás, en favor de su pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y tomarán por heredad para, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura, perdón, no es el 32, perdón. Sí, estaba yo diciendo, es el 33, perdón. Ahora sí. Y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Perdón por la equivocación de antes. Dios había determinado después de esa rebelión del pueblo. Moisés se pone delante de Dios, Dios vuelve a dar una oportunidad, Dios de oportunidades. Pero le dice que ya no va a ir con ellos. Va a entrar el pueblo, pero que no va a entrar con ellos. Y ahí es cuando Moisés, el intercesor, el líder, le dice, si tu presencia no está, Señor, no nos saques. Si la presencia de Dios no está en la iglesia, Valentín, no lo estamos haciendo bien. Si la presencia de Dios no está en tu vida, en nuestros medios, algo falla. La presencia de Dios no tiene sucedáneos. La presencia de Dios es inimitable. Cuando la presencia de Dios está, ocurren cosas. Amén. Y Moisés lo sabía. No, Señor, yo no quiero tus bendiciones. No quiero que el ángel nos meta. Yo no quiero eso. Yo te quiero a ti. Es lo que le estaba diciendo. ¿Sabes por qué? Porque Moisés era un hombre de intimidad. Moisés sabía quién era Dios. Moisés se perdía en el monte y no le daba miedo ni los rayos ni la manifestación de Dios. Moisés agachaba y delante de Dios oraba y ayunaba y el Señor se manifestaba. Dice que una vez bajó y no podían mirarlo a la cara. Le tuvieron que poner un velo de la gloria de Dios reflejada. ¿Cuántos se necesitan personas hoy, cristianos así, que la gloria de Dios se refleje en nuestro rostro? Amén. Y que la gente sea convencida de pecado. Moisés sabía perfectamente lo que necesitaba. El relato es conmovedor. Un hombre como Moisés, que conocía íntimamente a Dios, supo interceder delante de Dios por su pueblo para no perder lo más valioso que tenía el pueblo, que era la presencia de Dios. Moisés no valoraba ya lo que Dios podía hacer. Moisés valoraba quién era él. Moisés no valoraba los milagros sí los valoraba, pero no lo tenía en la primera estima. Moisés tenía en estima, en primera estima, el hacedor de los milagros. Hay otro hombre en la Biblia que dice, ¿verdad? Ustedes lo saben, lo conocen muy bien, que era conforme el corazón de Dios, David. Y ahí en el Salmo 16, vamos a recordar el Salmo 16, allí en los versos 5 y 6. Es un salmo especial para mí, este Salmo 16. Y el Salmo 16 dice en los versos 5 y 6: El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad, las cuerdas donde se medían las tierras cuando Dios reparte la tierra prometida. La heredad de David no era la tierra que la había, no era la porción de tierra, no eran los montes, si era buena para el trigo, si era buena para la cebada. No, no, no. La heredad de David era Dios mismo. No es lo que Dios puede hacer contigo y de hecho hace. Es el mismo Dios, tu verdadera bendición. Es Cristo nuestra mejor porción. Jesucristo lo expresó de otra manera cuando dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero ¿sabe lo que ocurre muchas veces? Que vamos en pos de las añadiduras, en pos de las bendiciones, y perdemos la visión. Fijaros el último mensaje a las iglesias allí en Apocalipsis, la Odisea. ¿Qué es lo que le dice? Yo conozco que tú dices que eres rico. La Odisea era una iglesia muy rica, muy próspera, porque la Odisea era próspera en fábricas de colirios, en fábricas de textiles, en aguas termales, era muy rica. Y el Señor, ¿qué le dice? Tú dices que eres rico, pero delante de mí, y luego le da la exhortación, eres pobre y desventurado, echa colirio, esa fábrica que tú tienes, esa fábrica, no te apoyes en esa fábrica, en el colirio del cielo. La Odisea tenía un problema y era la autosuficiencia. La autosuficiencia. Y muchas veces la iglesia cambia las añadiduras por el Dios que te da las añadiduras. Muchas veces cambiamos las bendiciones que Dios nos da y tenemos la mira de primera. Sí, 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 amamos a Dios, lo amamos, no dejamos de amarlo. Pero estamos en las bendiciones y cuando Dios no nos bendice como queremos, nos ponemos como niños inmaduros, como niños malcriados, ¿no te das cuenta? Y tomamos actitudes que contristamos al Espíritu. Y cuando Dios permite cosas en tu vida, es para tratar con tu corazón, porque a Dios no le importa tanto lo que tú puedas hacer con Él, sino lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Él quiere restaurar totalmente la imagen de Dios en nosotros, la que el hombre perdió en el huerto de Adán por la desobediencia. Pero muchas veces el vaso le está diciendo al alfarero: no me toques por aquí, no me toques por allá. Esto no lo toques. Y estamos pendientes. Y cuando somos bendecidos, sobre todo en esta sociedad que vivimos, la bendición material. Muchas veces en la iglesia digo: hermano, están los gabinetes de psicólogos, los gabinetes de psiquiatras llenos. ¿Y saben lo que están? Porque están llenos, están buscando la paz. Están buscando el equilibrio, están buscando dirección, están buscando luz para sus vidas. No saben cómo expresarlo. Y al final el psicólogo, como es hombre, es limitado. El psiquiatra, como es hombre, es limitado. Como cuando yo fui, receta, receta, y venga pastilla, porque no pueden, no llegan, no tocan. ¿Cuánto valdría si el maestro pone un gabinete psicológico y te da la paz que tú y yo tenemos gratis? ¿Cuánto valdría eso? Que en medio de cualquier situación, aún en enfermedad, aún con la economía mal, aún con problemas familiares, hay una paz sobrenatural que me sobrepuja sobre cualquier pensamiento. Y digo, tú estás conmigo, Señor. No sé cómo vamos a salir, pero tú estás conmigo. Y yo puedo decir, gracias, Señor. La presencia de Dios es inimitable. No admite sucedáneos. El otro día unos amigos que vinieron del sur, no te digo la iglesia, tú la conoces, me estaba hablando, es que los jóvenes para acá, para allá, no tengo nada contra los jóvenes, todo lo contrario. Pero ahí en el campamento usaron el cañón de espuma para acá, para allá. Estábamos los diciendo, claro, estaba su hija también, claro, estábamos los dos diciendo. Y él y yo habíamos vivido experiencias verdaderas con Cristo. Y estábamos hablando de eso. Estamos queriendo, o con conciertos, con cosas. No tengo nada con los conciertos. Por favor, no me malinterpretes. O con una serie de cosas, querer de alguna manera. O tocar las emociones, o tocar los sentimientos. Cuando el dedo de Dios te hace así un momento, ¡pin! Y eres cambiado totalmente. Y eres transformado. El soplo al de lo alto. Y te cambia de golpe. La presencia de Dios viene a ti y te abraza y te cambia totalmente. Cuando tú muchas veces llegas cargado, cargada a casa y te metes con Dios y peleas, Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando te levantas, el problema a lo mejor no se ha ido, pero tú has cambiado. Tú has salido fortalecido, fortalecida. Y en la iglesia, por muchas cosas que hagamos, no podemos cambiar la presencia de Dios. Eso es único. Y Moisés lo sabía. Y David lo sabía. Y Moisés le decía, no, Señor. Si tu presencia no viene con nosotros, si tú, papá, papá, papaíto, papá, de la mano, no me saques, déjame aquí. No, es que mira, que vienen mis ángeles, que vienen mis ejércitos, que no, que yo te quiero a ti. Cuando en ti, en mí, cuando en la iglesia haya ese clamor, Dios va a empezar a hacer cosas y va a empezar a transformar. Había un matrimonio que iba camino del abogado, ya habían llegado hasta el final, iban en el auto, en el coche, iban a decir, hasta aquí, llegamos y nos separamos, no podemos más. Pero no sé cómo, no sé qué luz hubo, que en un momento dado pararon el coche y él le dijo a ella, bueno, oramos. Sin ganas los dos se tomaron de la mano, hicieron una oración y de repente hace ¡pum! La presencia de Dios sobre su vida, empiezan a llorar, empiezan a pedir perdón a Dios, empiezan a pedirse perdón el uno al otro. No solo no fueron al abogado, sino que su matrimonio fue restaurado, le abrieron un programa de radio que restauró el Señor a través de ese programa un montón de matrimonios. Un golpe de la presencia de Dios, un toque de la presencia de Dios, cambia la historia, te cambia la vida, te cambia el ánimo. Te renueva, te refuerza, te cambia la visión. Y la iglesia tiene que entender que más allá de todo lo que Dios nos puede decir, y cuando digo la iglesia, te digo a ti, te digo a mí que somos la iglesia, más allá de las bendiciones, más allá de las añadiduras, más allá de lo que Dios puede hacer, es Dios mismo, es su presencia. Y cuando en ti y en mí haya ese verdadero deseo, entonces déjame decirte, que vamos a ver grandes cosas de parte de Dios. Yo hablé antes de los jóvenes, del cañón de espuma, de las luces de esta manera, ¿verdad?, de buscar las emociones, pero también había otro grupo de jóvenes, años atrás, muchos años atrás, en una población como Gales, iban camino de la iglesia, iban cantando, hoy el Señor se va a mover, hoy el Señor se va a mover, Y en ese momento había un joven llamado Evan Roberts, y el poder de Dios en ese culto cae de manera que en vez de estar hasta las 8, donde él dice que se quedaron allí hasta las 10, y cuando van a salir se encuentran 300 personas fuera diciendo que qué pasaba, y se metieron otra vez dentro y siguieron alabando y convenciendo y la gente entregándose a Cristo. Y cuando se van a ir para casa, le llama de la policía: por favor, vengan, vengan a la comisaría, que hay ahí 200 personas diciendo que lo metan en la cárcel porque son malos. El poder de Dios cayendo sobre Gale, la gente convenciéndose de pecado. ¿Quién hace eso? Dios, su bendita presencia. Pero estos jóvenes no buscaron en el cañón de espuma. Estos jóvenes buscaron en aquel que hace todas las cosas. La presencia de Dios no se compra. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias. No hay precios. Yo me pegué una época ayunando, buscando la presencia de Dios. Y un día iba a un culto y digo: bueno, me voy a meter en ayuno estos 3 días de campaña, porque... Y el primer culto, antes de nada, el Señor habló a mi corazón. Me dijo: yo no soy una máquina de discos donde tú echas la monedita y te sale la canción que tú quieres. Tú no puedes comprar mi presencia. Tú no puedes ayunar para que yo haga esto, lo otro, lo demás allá. Así que no ofendas, no me ofendas con tu ayuno. En ese momento pedí perdón al Señor. Me gocé esos 3 días. Y el tercer día, cuando me pone la mano, oran por mí, el Espíritu Santo me dice: ahora ayuna 3 días. Es cuando Él lo dice, como Él lo dice, Él es soberano. Y la presencia de Dios es soberana. Lo cambia todo. Y eso es lo que Pablo necesitaba escuchar. Pablo no necesitaba escuchar: mira, yo te voy a traer al alcalde para acá y vas a hacer esto, eso. Porque Pablo podría decir: sí, miren, me viene el alcalde, me viene esto, pero estos que están ahí, que son como son, me vienen y me dan un palo. Yo te voy a traer al gobernador, yo te voy a traer... No. Pablo conocía. Pablo se dedicaba a matar cristianos. Eso es lo que hacía, como los judíos hacían, en su celo. Pero Pablo un día, camino de Damasco, se encontró con la presencia de Dios. Se encontró con la presencia de Dios. Y Pablo entendió durante los 14 años siguientes, el tiempo que se lo llevó al desierto, el tiempo que se lo llevó y el Señor estuvo tratando, que no hay nada más grande y más soberano que la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitaba Pablo. No temas, Pablo, tranquilo, sigue hablando. Y ahí es cuando confirma las palabras: porque yo voy a estar contigo y nadie, Pablo, Pablito, ven aquí, mi vida, ven, nadie te va a tocar. Ya está. Pablo ya estaba tranquilo. La presencia de Dios estaba asegurada. El Dios de los cielos al que él servía escuchó audiblemente por medio de esa visión que él iba a estar, que no lo iban a tocar. Ya Pablo estaba preparado para recibir la última palabra, el propósito, la palabra de propósito. Y es cuando el Señor le dice: mi presencia está contigo. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese era el propósito de Dios con Pablo. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí le cambió el chip a Pablo. Pablo quizás estaba pensando, como hemos dicho anteriormente, hacer como hizo en Tesalónica o en otros lugares, o en Berea, o en Atenas, o en otros lugares. Bueno, he predicado, se han convertido, ya se confirmará, no. Dios lo para. Esta vez no. esta vez quédate en Corinto. Pablo estaría viendo lo que tú y yo veríamos. Bueno, pero si esta ciudad es totalmente inmoral. Estuvimos hablando quién era Corinto. Lujuriosa, borracheras, orgías, homosexualidad de todo tipo. Era Corinto, una ciudad cosmopolita donde se movía mucho dinero, pero donde era una ciudad la que más vicio había. ¿Cómo pensaría Pablo? ¿Aquí un Dios santo? Y encima, ¿estos que me quieren matar? ¿Estos judíos que me quieren matar? Eso era lo que había en la mente de Pablo. Pablo estaría diciendo, me voy. Bueno, Señor, bueno, yo creo que mi tiempo aquí ha acabado. ¿No te suena esa expresión, mi tiempo ha acabado? Señor, ¿dónde me quieres? Mi tiempo ha acabado. Y el Señor te dice, no, ven para acá, tú sigue ahí. Tú sigue ahí. Ya te diré yo si te lo digo. Si te lo digo. Y eso es una espada de Damocles que está sobre todo, ministro. Esta etapa ya la ha acabado, para otro lado. Y lo que estás diciendo es a ver si saco. Si yo le pregunto a vuestro pastor, esto un paréntesis. Bueno, Valentín, en vez de pastoral, bueno, tú vas a la iglesia, tú apoyas, tú ayudas, pero vas a tener más tiempo ya para tus nietos, para todo eso. Tú ya no tienes la carga pastoral. ¿Qué diría Valentín? ¡Aleluya! Pero el Señor no se lo ha dicho. El Señor le dice, no, yo te voy a renovar porque largo camino te queda. Todavía no he terminado contigo. Amén. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y nosotros tenemos que cambiar el chip. No, es que España es dura. Es que tú no sabes lo que hay aquí. Ya llevo ya mucho tiempo y España es que es dura. Y como dijimos el otro, esto sí que es duro. Dale con la cabeza, verás tú si es duro. ¿Cuántos españoles hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay cerca de 20 españoles. Ya tienes ahí 20 razones de que España no es tan dura como creemos. Que no tiene como tierra espiritual, por llamarlo de alguna manera, el fruto que puede tener, ¿verdad? Dominicana, Colombia, otros lugares, sí, no te digo que no. Pero Dios sigue salvando en España. Y nosotros tenemos que cambiar ese chip. Ayer estaba hablando con Valentín de que hace 20 años eran cuántas iglesias de asamblea, solamente de asamblea, ni hermanos, ni bautistas, ni otros movimientos. 5. Hoy hay 23, ¿no? Mira, hace 40 o 50 años se puede ir a Feredes y preguntar por las estadísticas de las congregaciones que había en España, de las iglesias evangélicas que había en España. Hace 40 o 50 años nada más, ¿eh? Que para nosotros es casi una vida, pero que en el tiempo es nada. En la historia, 40 o 50 años es nada. En España podría haber, como mucho, 40... 30, 40 iglesias, como mucho. Vamos a ser magnánimo. 70 iglesias, para ser bíblico, eso de 70. Las últimas estadísticas te dicen que hoy hay 3.000 y pico lugares de culto cristiano evangélico. En 40 años, de 70, 80, ha pasado a 3.000. Somos la segunda, ¿verdad? Ellos nos llaman religión. A mí la palabra religión no. Pero bueno, con notable arraigo, más numerosa de España. Más que testigos de Jehová, que mira que hacen ruido. Más que mormones. Más que musulmanes. Más que todos. Somos nosotros. Eso son estadísticas. ¿Quién ha dicho de que España es dura? El diablo. Pero la cosa es que no lo hemos creído, Dios lo reprenda. Quizás a lo mejor una persona, pues muchas veces, allí hablaba con una hermana, muchas veces, ¿verdad?, queremos predicarle a la iglesia. Y antes de nada, si le predicamos a Cristo, pero vente para la iglesia. Y a lo mejor una persona Tienes que estar un año tomando café con él, hablándole de Cristo. Cuando Cristo entre en su corazón, no te preocupes, que el Espíritu Santo lo lleva a la iglesia. Quizás tengamos que cambiar el chip. Quizás tengamos que ver de otras maneras. Marjorie y yo, en estos 4 años que llevamos en Galicia, aparte de experiencias y gente que se ha convertido, hemos tenido experiencias lindas. Los del último segundo. Recuerdo de, ahí en La Guardia también es otro punto que estamos llevando, un punto de misión, pues una hermana que llevaba un poco tiempo convertida, que las pudimos casar y luego bautizar al matrimonio, llevaban mucho tiempo viviendo juntos, recibieron a Cristo, enderezaron sus vidas, se pusieron de acuerdo con el Señor, se casaron, luego bajaron a las aguas y demás. Pues la madre, católica, apostólica, romana, la España profunda, se estaba muriendo. La madre estaba enferma. Y estaba allí en el hospital, y Marjorie y yo fuimos. Y Marjorie saca, ¡bum! Y empieza a hablarle, pero no empieza a hablarle, mira que Dios es bueno, no, arrepiéntete de tus pecados que te vas para el infierno. Entró, Cristo murió, pero no sé cuánto, y le predicó el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Pues mira, vete a 1 de Corintios 15. Que si creéis en esto, si permanecéis en la palabra que os he predicado, que Cristo, conforme a las Escrituras, murió, y que conforme a la Escritura resucitó al tercer día. Y que luego apareció a Cefa, a los 12, a la esto, a lo otro, y a mí al último, decía Pablo. Ese es el Evangelio. La cruz. Cristo muriendo por nuestros pecados y resucitándonos para darnos vida eterna. Perdón y vida eterna. Y eso es lo que le predicó. Como ella es muy directa, yo le tuve que decir, Marjorie, tranquila, a ver si... Entonces me mira y como se me enfada y digo, bueno, tranquilo. Entonces hablo con ella y digo, ¿quieres recibir a Cristo? Como que sí. Que abrió el corazón y recibió a Cristo. Que le dijo, boom, y toda la oración, bueno, repite con nosotros. Y ella hizo la oración, pero no se quedó ahí. Cuando nos fuimos, ella y la hija estaban peleadas de mucho tiempo por cosas. Pidió perdón a la hija, bendijo al yerno y a la hija, que no lo tragaba el yerno, lo bendijo a los dos. Se puso en paz con todo el mundo y a la semana Dios se lo llevó. Un joven, bueno, joven, 50 y tantos años, joven digo yo porque claro, tengo que decir joven. Con un cáncer, la familia nadie creyente, un hermano que tenía en Suiza le hablaba, un hermano que sí, creyente, pero empezamos a visitarlo y cuando me acuerdo que un hermano de La Guardia que lleva la lanza, vente conmigo, empezamos con la alabanza y ese hombre empezó a llorar, le predicamos el Evangelio, ponte a cuentas con Dios. Al poco tiempo se fue con el Señor. Te estoy hablando gallegos de la tierra, católicos, apostólicos y romanos. Que a lo mejor en otro lado predicas a 100 y 20 te dicen sí, y a lo mejor aquí predicas a 100, nadie te dice nada y tienes que predicar otros 100 y otros 100, ¿vale? Pero el Señor no nos ha mandado a estadística, el Señor nos ha dicho predica. Proclama con tu vida, con tu boca, que yo me encargaré. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no veis los campos? Mira, yo creo que en medio de esta sociedad, te lo digo porque nosotros los viernes tenemos reunión, culto, pero los viernes de julio y agosto este año hemos dicho, mira, vámonos para la calle. Los jóvenes preparan 2 o 3 coreografías, un hermano, otro, se prepara un testimonio y luego uno de nosotros da un mensaje. 5 minutos. Mucha gente se para, sobre todo cuando está la coreografía de las niñas. Luego cuando tú sales y hablas de Jesucristo ya empiezan, pero siempre hay gente que se queda. En todos los viernes que hemos salido, un servidor ha podido hablar con gente que me ha escuchado. Como ayer hablábamos, Si tú vas lleno de la presencia de Dios, si tú vas de acuerdo con aquel que te manda, vamos entendiendo, tú no sabes, no puedes medir el efecto que tus palabras hacen en una persona. No lo puedes medir. Pasa que queremos llegar a la calle, bum, bum, que haga la oración y al día siguiente tenerlo en la iglesia. Si a lo mejor esto no funciona así, ¿eh? Sin embargo, tú no le hablas a nadie y te aparece alguien por la iglesia. Y no lo has hablado nunca, ni lo conoces. Dios es Dios. Él es soberano. No es que Santiago de Compostela, es que el apóstol, es que los peregrinos. Mira, ya hay, ya conozco dos ministerios que están poniendo casas, hospedaje para los peregrinos, porque los peregrinos vienen todos, todos, aún, buscando lo católico, apostólico y romano, sí, todo eso, pero vienen con un hambre. Y ya conozco muchos testimonios de personas que hablaron, los que conozco y los que no conozco, que a lo mejor no dan fruto en ese momento, o no sale a la luz en ese momento, pero luego vuelven a su país, o luego en un momento dado de su vida, porque todo el mundo tiene un tiempo. Señor, ¿y yo por qué con 29 años me tuve que convertir, hecho polvo como estaba? ¿Por qué yo no me convertí con 15 años, me hubiese librado de todo lo que yo me metí? Y a lo mejor el Señor me dice, pues si te lo digo con 15 años no me vas a escuchar. Tú eres como eres, que te tienes que romper la cabeza muchas veces para que con 29 años, bueno, ¿ahora qué? Sí, Señor, tómame de la mano. Cada uno es como es. Cada uno tiene su tiempo con Dios. Y tenemos que orar por nuestros jóvenes, nuestros niños, que en su día tomen la decisión y que Dios los libre de una vida de pecado. Porque ahora podemos decir gloria a Dios, pero en el pecado se pasa muy mal. Son muchas luces de colores, pero trae mucha insatisfacción. No es que Santiago el apóstol, como decíamos, no. Cambia el chip. Santiago es tierra bendita para Cristo. Y vamos a hablar de Cristo. Y que Dios te dé las estrategias. Los métodos, no sé, bueno, los métodos ya ponte de acuerdo con tu pastor. Ya a veces Billy Graham tenía decir, te damos una lista, apunta a estas personas y empieza a orar por ellas, empieza a orar por ellas. No lo sé. Y cuando puedas le hablas. Yo creo que en este tiempo de tanta desesperanza, de tanta confusión, donde ya hay tantos mensajes políticos que han fracasado, tantas ideologías que han fracasado, donde la gente está con el tema de la corrupción tan desesperanzado, yo creo que es un tiempo especial para hablarle a la gente de Cristo. No de la iglesia evangélica donde tú vas. Eso viene después. Soy pastor de una iglesia evangélica, ¿eh? Pero eso viene después. Para hablarle de Cristo. Pablo, no temas. Anímate, Pablo. Tranquilo, Pablo. Sigue hablando. Lo estás haciendo bien. Y no te preocupes porque yo voy a estar contigo. No te va a tocar nadie. Y Pablo, que era un hombre de intimidad, que sabía escuchar la voz de Dios y lo que venía y no venía de Dios, era lo único que necesitaba escuchar para luego Dios darle el mensaje y cambiarle el chip. Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo lo escuchó y estuvo allí año y medio. Lo que no había hecho en los lugares anteriores donde había ido. No limitemos a Dios. No limitemos la presencia de Dios. Muchas veces, por no renovarnos, por no buscar al Dios de la bendición y seguir buscando sus bendiciones o su añadidura, nos quedamos y nos ponemos un poquito histórico. Yo me acuerdo cuando Dios hizo, yo me acuerdo que eso, y nos volvemos como los viejitos, prematuros, que te están costando la misma historia, te la cuentan 30 veces. y das el mismo testimonio 30 veces. Y lo que te ocurrió hace 20 años lo dices 50 veces. ¿Es que Dios no obra hoy? ¿Es que sus misericordias no son nuevas hoy? ¿Es que Dios hoy no hace milagro? ¿Es que la presencia de Dios no es capaz hoy? Si tú y yo tenemos la bendición de poder dar testimonio diariamente de lo que Dios hace con nosotros, no estamos buscando espectáculo. Amén. ¿Me siguen o estoy hablando? Gloria a Dios. Vamos a ir terminando. Los métodos. La iglesia ora con su pastor. Sus responsables van dando dirección a la iglesia. Porque es duro Santiago de Compostela. ¿La culpa es de Santiago de Compostela o será de la iglesia? ¿Algo tendremos que ver? ¿Tendremos que ver algo nosotros? ¿Cuándo abriste la última vez la boca para testificar de Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que no te dice, Señor, voy a orar por este, Señor, quiero hablarles de ti, quiero hablarles de ti? ¿Cuánto tiempo? Porque déjame decirte, si estamos en las añadiduras y venimos al culto y nos gozamos con la alabanza, pero no estamos en lo que Dios quiere que esté, entonces no pidamos resultados. ¿Sí? Sus misericordias. Pero ¿qué le dijo Moisés? Fíjate lo que termina diciendo. Bueno, Moisés, mi presencia irá contigo. Vale, Señor, muéstrame tu gloria. ¡Más! ¡Más! ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le mostró la gloria. Porque vio en Moisés un hombre que quería verdaderamente a Dios. No a las bendiciones o lo que Dios podía hacer. Moisés no estaba pidiendo, ábreme el mar otra vez. Que se traguen a los amalecitas, que se lo tragan a la tierra. No estaba pidiendo eso. Estaba pidiendo tú, Señor, tú. Tú llevándonos de la mano, tu presencia con nosotros. Cuando la iglesia busca la presencia de Dios como motivo preferente, como decía el salmista, de mi alegría. Cuando los padres se unen a orar por los hijos, buscando la presencia de Dios y la dirección de Dios en la casa. Cuando los matrimonios se unen y dicen, no, vamos a buscar lo que Dios dice para esta situación. Vamos a buscar diariamente la dirección, vamos a poner nuestro hogar en manos de Dios. Las cosas empiezan a cambiar de verdad. Pero cuando estamos ocupados en tantas otras cosas, y el enemigo es un especialista, Dios lo reprenda, de una manera solapada te hace entretener y nos entretiene, y nos llegamos de autojustificaciones y de argumentos. Te lo digo por mí, ¿eh? Te lo estoy diciendo por mí. Yo sé lo que es la presencia de Dios. Y yo es lo que quiero buscar, la presencia de Dios. En medio de esa situación en la que estaba Pablo, y ahí terminamos. Volvemos a recordar, recapitulando muy rápidamente. Pablo, no temas. Temor a Dios y temor de Dios. Principio de sabiduría, manantial de vida, que te aparta de todo mal, no temor de hombres. Cuando tú no le temes a Dios, cuando tú no estás cerca de Dios, cuando tú no tienes esa reverencia y ese temor de Dios, temeremos al hombre. Y en la iglesia, Valentín, tenemos que temer a Dios y tenemos que confrontar las situaciones que haya que confrontar, temiéndolo a Él, para que Él pueda ver el espacio donde quiere derramarse, donde quiere obrar. Muchas veces uno como ministro, bueno, a ver esto, y te pones a jugar al ajedrez, a ver qué pasa esta situación. No, si hay que confrontar, se confronta con mucha sabiduría, con mucha bondad, con mucha misericordia. Pero Dios al pecado le llama pecado, al pecado le llama pecado y Él es santo. Y que Dios nos dé gracia para confrontarlo. Que haya hoy un verdadero arrepentimiento. Esos vicios pequeñitos, ocultos, nadie los sabe. Y limpiar nuestras vidas. Habla, no calles, iglesia, habla. Habla, no calles. Que los temores no te callen, que esos argumentos, no, esto es duro, no, a ver qué me va a decir. No, no, habla, no calles. Porque tú tienes palabra de vida aquí. Lo dice el proverbio, en la boca del hombre está el poder de la vida o de la muerte. Tú tienes palabra de vida, tú tienes palabra de bendición. La presencia de Dios está con nosotros. Él nos guarda. Él nos guarda. El que te persigue a ti, el que te hace daño a ti, se lo hace a Él. Y Él se encarga de defenderte. Y cuando la presencia de Dios está, las cosas cambian. Y la visión que tenemos de Santiago cambia. Y la iglesia cambia. Y tu vida y mi vida cambia. Pablo lo sabía, por eso Dios se lo dijo. Yo estoy contigo. Moisés lo sabía y por eso Dios se lo dijo. Mi presencia irá contigo. David lo sabía y cada vez que iba a la guerra digo, ¿qué haré? Por allí. ¿Por dónde? Ahora por acá. Por eso David decía, Él es mi porción. Él es mi porción. El esplendor más grande de Israel fue con David. La extensión más grande de terreno, los ejércitos, etcétera, etcétera. Pero él, tú. ¿Qué pasó cuando pecó? Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Saúl qué dijo? Le dijo al profeta, no, ven tú conmigo y habla con los ancianos. De que, vale, sí, Dios me va a quitar el reino, vale, pero tú habla con los ancianos de que todo está bien. Porque Saúl temía a los hombres. David, no, quítame el reino si tú quieres. Total, yo estaba con las ovejas de mi padre, quítame el reino. Yo estaba con 400 locos allí en una cueva, quítame el reino, pero el gozo de tu salvación no me lo quite. Devuélvemelo, Señor, devuélvemelo, devuélvemelo. Y un espíritu noble me sustente. Amén. Porque tengo mucho pueblo. Porque tengo mucho pueblo, porque tengo mucho pueblo. Ha multiplicado por 100, por 1, por 500, por 1000 las congregaciones en 40 o 50 años. En 20 años de 5 son 23, solamente de asambleas. ¿Quién ha dicho que esto es duro? ¿Qué dificultoso? Sí. ¿Que muchas veces se hace tortuoso? Sí. ¿Que muchas veces cuesta? Sí. ¿Que muchas veces nos cansamos? Sí. Claro que sí. Pero eso Dios lo sabe. Por eso te dice, ven, ven, ven. Él tiene poder para renovar, renovar y hacer cosas nuevas. No limites a Dios. Fíjate que Moisés le promete la presencia, le dice, vale, yo estoy contigo, has hallado gracia. ¿Y ahora qué hace Moisés? La osadía santa, muéstrame tu gloria. No te quedes en la bendición de ayer, en el testimonio de lo que Dios hizo ayer. Las misericordias son nuevas, Dios es el mismo. Como decía Scott, Él hace milagros a lo que se dedica. Él es hacedor de milagros y maravillas todavía, a día de hoy. ¿Sabe quién lo limita? Contéstatelo tú. Yo lo limito. Con mi falta de fe. Yo lo limito. Con mi tibieza. Yo lo limito. Mirando en otros lados en vez de mirarlo Él. Yo lo limito con mis actitudes. Yo lo limito en cómo empleo mi tiempo. Ayer hablaba con una persona ¿Qué me cuesta? Empieza por 15 minutos todos los días. Pero esos 15 minutos, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, estos 15 minutos son para ti, Señor. Enséñame a deleitarme. Enséñame a estar contigo. Empieza por 15 minutos. Empieza a leer. Pues es que leo un versículo y cuando voy a pasar al siguiente ya me he olvidado y la mente se me ha ido. Vuelve, vuelve. Hasta que aprendas a sujetar los pensamientos a los pies de Cristo. Ten ese tiempo diario de devocional. Ten ese tiempo de calidad. Anhela la presencia de Dios como motivo preferente en tu vida. Y vas a ver las cosas cambiar. Y vamos a ver las cosas cambiar en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Entonces, pastor, ¿entonces va y todo bien? No, no va y todo bien. Te van a venir problemas, claro, pero los problemas vienen. No hay ni aquí a buscarlo, vienen solo, tienen patitas. Cuando tú te metes con Dios, se te levanta oposición, pero vence, porque Dios te quiere enseñar a vencer, a que seas un vencedor, una vencedora, en medio de cualquier situación. Quizás yo hace 20 o 25 años me tocaría predicarte, hablar de una tontería. Y media hora antes que me iba a duchar y afeitar, me coge así y ya me pongo nervioso. ¿Qué pasa? Vete a la fuente, mójate, vístete y tira para el culto. Ya está. Porque viene a desestabilizar de todas las maneras. Viene a cogerte la cabeza y desestabilizarte de todas las maneras. Muchas veces le digo a la familia, cuando el domingo vayan, prepara tu vida. ¿Por qué? Porque siempre que es el niño, que no sé qué, siempre hay discusiones. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la congregación llegues cargado, cargada. Porque has discutido con tu marido, has discutido con tu mujer, que si el niño, que si esto, que si el coche, que si el que se ha atravesado, y llegas cargado, llegas con obstáculos. Entonces te cuesta entrar. Y cuando parece que vas a entrar, se termina la alabanza y se vaya, hombre. O todavía está con el pito, con el esto, con la cosa y la palabra, y está entre la palabra y... Señor, hoy voy a escuchar de ti, hoy voy a escuchar de ti. Hoy me voy a reunir con mis hermanos, Señor, limpia mi camino, ora, pelea la bendición, porque la presencia de Dios no tiene sucedáneos. No es la azúcar y la sacarina, no. Es inimitable, pero sí te digo una cosa, la presencia de Dios tiene un precio y ese precio es tu vida, tus preferencias. Amén. Y no te olvides nunca que Dios quiere usarte con mucha gente, que Dios quiere poner palabra en tu boca con muchos que lo necesitan. Y que estamos viviendo un tiempo de mucha desesperanza, de mucho desaliento. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias donde tú, bendito Dios, nos has apartado en este lugar. Bendice este lugar, Señor. Gracias por este lugar donde hemos podido apartar. Tú has provisto de todo lo necesario para que estemos aquí, descansando con tiempos de compañerismo los unos con los otros, donde hemos leído al principio que tú te gozas, los hermanos juntos y en armonía. Pero gracias por tu presencia, por tu bendita palabra, porque a pesar de nosotros nos sigues hablando, porque tu amor es inmutable y tu fidelidad es para siempre, Señor. Quiero que te hagas ahí una pregunta, con tus ojos cerrados. ¿Cómo valoras la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo valoras ese tiempo a solas? Ve a los jóvenes y a los niños cuando el padre le da permiso y tienen ese tiempo donde ya han estudiado, han hecho sus cosas y se van con su móvil y empiezan y se deleitan. Cuando tú te sientas en el ordenador mirando esto, lo otro, en la televisión o en tantas otras cosas, ¿cómo valoras la presencia de Dios en tu vida? Y te voy a recordar en primer lugar una cosa: Dios es Dios santo, el que no recoge desparrama. Y si te tienes que poner a cuenta y entregar algún vicio oculto, si todavía en tu corazón guardas resentimientos, faltas de perdón, si llevas tiempo dándole cabida a la tibieza, o si caminas en tu autosuficiencia, decirle: Señor, perdóname. Los brazos de Dios están abiertos. Dios ha permitido estos días para encontrarse contigo. Así es su bondad. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. No es porque tú y yo lo merezcamos, es porque Él te ama. Pero Dios no está en el pecado. No podemos pretender llegar en la presencia y esperar momentos especiales cuando seguimos donde seguimos. Hoy es tiempo de arrepentimiento, de llamar bueno a lo que Dios le llama bueno y de llamar malo a lo que Dios le llama malo. Somos especialistas en justificarnos. Los matrimonios saben en la sociedad en que se están criando vuestros hijos. Déjame decirte que tu fuerza y mi fuerza es nada para las ideologías y para lo que se está levantando hoy, para la corriente de pensamiento de este mundo. Pero déjame recordarte que en medio de vosotros está el fuerte de Jacob, está el Dios de Israel, está Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toma de la mano a tu mujer, marido. Toma de la mano a tu marido, mujer. Y busquen ese tiempo donde claman a Dios por el cuidado, la protección de vuestros pequeños, de vuestros hijos. Porque no hay fuerza humana, ¿eh? No hay fuerza humana. Esto tiene que ser intervención del cielo. No queremos venir o no queramos justificar nuestra vida cristiana porque seguimos en esto o en lo otro. No queramos llegar a los cultos y recibir si antes no estamos dando nuestra vida. Muchas veces venimos como la costumbre, como que es. No te dejes llevar por temores. Espíritu Santo, habla tú al corazón de tu iglesia. La presencia de Dios quiere estar, está contigo. Y cuando estés en su presencia, dile: Señor, ¿a quién amas tú de mis vecinos, ¿Sobre quién tienes puestos tus ojos? ¿A quién quieres tú que yo le hable, que le diga? Pero tienes que hablar con Dios. Tienes que tener relación con Él. No puedes vivir de la fe del pastor, ni lo de que el pastor diga. Tú tienes que buscar tú. Ponte a cuentas con Dios. Limpia tu camino. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y el perfecto amor de Dios se lleva fuera todo temor. Todo temor. Y hace cosas nuevas. Y restaura y renueva. No salgas de aquí sin ponerte a cuentas con Él. Y deja que el Espíritu Santo hable.
Especialmente el Señor nos señaló y lo ha mencionado Miguel en la palabra mientras predicaba, y era de personas que han caído en esa autosuficiencia. Quizás no se han dado cuenta, pero se están apoyando. ¿Han escuchado alguna vez la palabra yo controlo? Yo controlo. Se escucha mucho en el mundo de las drogas, ¿no? Un poco, pero yo controlo. Y a veces la autosuficiencia nos lleva a eso. Sí, Dios, pero yo controlo. Todo está controlado. Pero vamos dejando. Vamos dejando. Y eso nos está controlando. Yo quisiera invitarle en esta mañana. El pastor ha hablado de y ayer también se habló de ese arrepentimiento, de ese doblegar nuestro ser a Dios. Yo no sé a cuántos les gusta orar de rodillas. ¿Les gusta? ¿Alguno? Yo te voy a invitar. Ponte de rodillas si puedes. Al que pueda. Ponte de rodillas. Y simbólicamente dile al Señor que así como se doblan tus rodillas, ejercitando tu voluntad para hacerlo hoy. Señor, así como yo estoy doblando mis rodillas, te pido que dobles mi corazón. Doblega mi corazón, Señor. Doblégalo. Te lo queremos pedir hoy. Llévame a ver esas áreas escondidas. Llévame a ver esas áreas que todavía no te puedo entregar, o que ni siquiera reconozco, como dijo el salmista, esas soberbias ocultas. Llévame a verlas. Llévame a doblegarme. Señor, déjame ver. El salmista pedía que tú lo examinaras. Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí algo necio, algo malo, algo torcido. Señor, aquí estamos rogando que tú doblegues, que tú nos ayudes a doblegar, a doblar nuestro corazón, a rendir nuestra voluntad, a ver esas cosas que están impidiendo, que están dañando, que dañarán, que terminarán dañando nuestras vidas. Señor, allí donde nos apoyamos y hasta nos llegamos a justificar, pero tú las conoces. Oramos, oramos, Señor, que tú lo hagas, que tú lo hagas. Perdona, perdona, Señor, perdona cuando hemos creído que así está bien, que no pasa nada. Que parece que te contentamos. Perdónanos. Perdónanos como iglesia, Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre. Míranos a través de tu sangre. Vuélvenos a ti. Vuelve el deseo por ti a tu iglesia. Vuelve el deseo por tu presencia. Vuelve, Señor, a encender nuestros corazones. Vuelve a traernos, Señor. Vuelve a seducirnos como hiciste con Jeremías. Vuelve, Señor, vuelve, 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 Señor. Que querramos estar contigo, que podamos desearte más que a nada en la vida, más que a nadie en la vida. Que podamos querer sacar, rescatar ese tiempo para disfrutar contigo, para buscarte a ti, escuchar tu voz. Queremos escucharte, Señor. Queremos escucharte. Queremos que nos vuelvas a llamar. Queremos que vuelvas a tocar. Queremos poder responderte. Bendito Espíritu Santo, vuelve a hacerlo con nosotros. Vuelve a hacerlo con nosotros. Señor, que tu pueblo rendido, que estas rodillas dobladas y estos corazones aún, Señor, los que están sentados, pero están reverenciando tu presencia, están, Señor, doblegando su cerviz. Señor, oramos, oramos, Dios, porque tú tomes cada palabra que ellos están diciendo, cada palabra, Señor, cada intención del corazón. Señor, cada lo siento, cada reconozco mi condición delante de ti. Señor, que tú lo puedas tomar hoy. Señor, y oramos porque sobre esta iglesia se ha derramado espíritu de gracia y espíritu de oración. Señor, que los puedas sorprender llamándoles en las madrugadas. Que los puedas sorprender llamándoles por su nombre. Que les puedas sorprender, Señor, tratando como ellos no se imaginaban. Tú eres hermoso, Dios. Tú eres hermoso, tú eres hermoso, tú eres hermoso. Tú haces cosas nuevas, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que están preparadas para tu pueblo que cree, Señor. Bendita tu presencia, bendito tu obrar, bendito tu silbo apacible, bendito tú que trabajas en el corazón de tu pueblo. Bendecimos el alma de tu iglesia. Vamos a orar en esta mañana. No te vayas así. Queremos orar por todos los que sienten bloqueo, que están en bloqueos mentales. Personas que aún queriendo pueden ir, tienen toda la intención, pero no pueden orar. ¿Hay alguno aquí que tenga bloqueo mental? Pasa por aquí. Vamos a orar. Que Dios liberte de todo bloqueo. Dijimos que el temor bloquea. Vamos a orar por esos bloqueos mentales, donde no se puede, donde se quiere, pero no se puede. ¿Cuántos son jóvenes aquí? ¿Cuántos son jóvenes? Bueno, yo sé que todos somos jóvenes, ¿eh? Hablo de jóvenes solteros. A ver, ¿cuántos jóvenes solteros hay por aquí? Alzar bien la mano. Que yo la vea. Ah, también. Alzar bien la mano. Venga. Ella ya no es joven. Vale, ¿puedes orar, hijo? ¿Puedes orar? Pasa. ¿Puedes orar? Con fluidez, ¿puedes orar? Gloria a Dios. ¿Puedes orar? ¿Puedes orar? ¿No hay bloqueos en tu mente? Hablo al chico que está allí, el cumpleañero. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar por esos bloqueos. Y tú no te vas a quedar sin nada. La oración del pueblo tiene poder. Levántate y pon tu mano sobre ellos y dile: Señor, ayúdalos. Señor, liberta a mis hermanos de todo bloqueo. Señor, reprendemos todo bloqueo del maligno sobre sus vidas. Amén. Levántate, ejerce tu fe. Ora por ellos. Pon tu mano desde allí. Señor, yo bendigo a mis hermanos. Libértalos de todo bloqueo mental. Quita todo bloqueo mental.
Cuando ores, hazlo con fe, no dudando nada, porque Dios te está escuchando y Él se toma en serio tus palabras. No estamos cubriendo un tiempo, no. Estamos buscando, rogando que el poder de Dios actúe en la vida de nuestros hermanos. Ora con fe, creyendo que Dios tiene poder para hacerlo y que Dios lo va a hacer. Conforme la necesidad de cada uno de ellos. Dios está en medio de nosotros. Él nos está visitando porque es así de bueno, así de fiel, así de bondadoso. Y este tiempo que está apartando es para renovar, para que tomemos fuerzas, no solo físicas o emocionales, sino espirituales.
más que suficiente, y todo para mí, Jesús, mi todo es Jesús, mi todo eres más que suficiente, todo para mí, Jesús, mi todo es Jesús, mi todo eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo.
que esté enfermo del estómago. ¿Hay alguien que tenga problemas con el estómago? No, nadie. Solo una persona, Pasa. El Señor nos lo señaló en Vigo y nos lo señaló anoche. Una persona enferma del estómago, y sabíamos que era mujer, pero no. Me preguntaba, antes, ¿eres tú? No. Pasa.
Amén. Muy bien, pues en este es, desde viernes hasta hoy escuchamos 4 mensajes. Aunque había un lema, en estos 4 mensajes se tocaron muchos puntos. Aquellos que estuvimos desde el viernes hasta hoy y que pertenecemos a la iglesia, pues hemos escuchado diferentes formas de que Dios habló. Yo quiero decirle a la iglesia, Miki, Miguel, yo no hablé contigo de nada, ¿verdad? Ni un asunto de nada. Entonces, bueno, solamente quiero decir esto, que si alguien, por lo que aquí se dijo, pensó que yo pude poner en antecedentes al pastor o a la pastora de algún asunto que él compartió de parte de Dios, que sepáis que yo no hablé ni una sola palabra de nada con él, porque no me gusta, no suelo decirle al invitado nada, porque así al primero que sorprende Dios es a mí. Y creo que hubo muchas cosas que se dijeron aquí y que van enlazadas en una línea y que algunos lo pueden identificar y quizás otros no. Pero quería que eso quedara constancia, que no hablamos para nada, hablamos de otros asuntos, pero nada que tiene que ver con lo que es la congregación, la iglesia, los hermanos, nada. Así que nada más, este es el último mensaje que hemos tenido en este retiro. Agradeceros a aquellos que habéis esforzado de poder estar aquí. Al final uno se esfuerza, pero cuando se va bendecido. Vale la pena. Nuestro invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras fuerzas y otras muchas cosas que quizás has tenido que hacer para poder estar aquí en este retiro. Pero Dios te va siempre premia. El esfuerzo que tú hagas para Dios nunca va a ser en vano. Siempre tiene un premio de parte del Señor. Así que puede ser que esto sea un antes y un después. Yo creo que en muchas cosas, para muchos de nosotros, Dios ha tratado con nosotros, conmigo por lo menos. Y damos muchas gracias a los pastores, Miguel, su esposa, y sí, hombre, claro, sí.
Muchísimas gracias primeramente al pastor, a Valentín, a María, su esposa, por el cariño, la confianza. Valentín lleva el tiempo suficiente en el ministerio como para no dejar el púlpito, ¿verdad? Y cuando uno lleva tiempo, el púlpito no se le deja a cualquiera. ¿Qué vas a hablar, verdad? ¿Qué vas a decir? Pues gracias por la confianza y gracias por el cariño y este tiempo tan... Para nosotros ha sido un descanso, ha sido una bendición.
Y para concluir, me gustaría orar por ellos, ¿eh? Pedir, Fernando, puedes venir a Alfredo, no sé si está por ahí, Alfredo, ven, vamos a, y todos, vamos a ponernos en pie, ustedes nos acompañan también, venga para acá. Y yo creo que es de recibo también orar por ellos, porque ellos también han, aunque han ha dicho que ha sido un descanso para ellos y lo creo, pero también es un esfuerzo, ¿eh? El hecho de estar aquí un fin de semana, ellos cambiar de cama, ¿no? Dormir en una litera, cuando tienes ya su cuerpo hecho a su... Eso a veces no lo valoramos, pero hay que valorar todo. Y ellos han hecho un esfuerzo por estar compartiendo con nosotros este tiempo y creo que debemos de bendecirlos también y protegerlos y bendecirlos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu siervo, por tu sierva, Dios mío. Gracias porque tú has puesto una responsabilidad, Señor, que solamente tú y el que la lleva la conoces 100%, Señor. Yo te pido que tú traigas una unción especial cada día más, Señor. Oramos por los hermanos, Señor, donde ellos dirigen, la congregación que ellos dirigen. Pero principalmente, Señor, oramos por sus ministerios. Sabemos que a veces vienen momentos difíciles, como hemos escuchado. Y hay veces, Señor, son el blanco del enemigo. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú los fortalezcas con un poder sobrenatural, Señor. Como iglesia, como hermanos, como familia, queremos bendecirlos, queremos darte gracias por ellos, que tú los guardes de todo mal, que tú les des nuevas fuerzas, Señor, que tú traigas renuevo, que tú traigas denuedo, que tú traigas unción más y más y más, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Los bendecimos y te damos gracias por ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues nada, ahora bajamos, colocamos las mesas porque ya es la hora de comer y tenéis hambre seguro, ¿eh? Así que nada, que el Señor les bendiga. Después de comer, aún vamos a estar un tiempo por aquí, ¿eh? Así que no tenga mucha prisa en marcharse. Y si se van a marchar, por favor, díganlo por el tema de volver, porque hay personas que hemos traído para acá que no tienen vehículo y tenemos que coordinar que nadie se quede acá, ¿eh? Tenemos que volver todos para allá.